Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cariño, llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso, tus ojos traviesos me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal, y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar.
Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano. Creó una mezcla musical entre la cumbia, la balada y el bolero. Las canciones de Rigo Tobar siguen influenciando hasta nuestros días a artistas en varios géneros como rock, hip hop, techno y punk. Escuchamos con él la canción Cuando mi cariño.
Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal, y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande buscar, y yo estaré contigo para darte abrigo.
El dengue también infectó a habitantes de San Martín de Bolaños. Presentan el diseño arquitectónico del Centro Artesanal Colotlán. El Buen Fin solo es una trampa publicitaria para endeudar a los consumidores. ¿Usted habla de educación sexual con sus hijos? Un especialista nos explica los beneficios que tiene el tratar este tipo de temas con los menores. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos presentará una obra escrita por R.J. Palacio. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana, en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Aquí estamos después de esta interrupción en la energía eléctrica. Nos duró 2 segundos, pero bueno, ya estamos aquí. Esperamos que no vuelva a ocurrir y estamos listos para compartir con ustedes la información que está para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los teléfonos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 y 01-800-701-9999. Estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. En comparación con el año pasado, crece un 700% la situación de los casos de dengue registrados en San Martín de Bolaños. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente. Los casos que se registraron en Bolaños no fueron los únicos detectados en la región norte. De acuerdo a la información proporcionada por Adrián Montes Velázquez, presidente de San Martín de Bolaños, en este municipio, 8 personas presentaron los síntomas de este padecimiento.
Aparentemente, platicando yo con el doctor responsable de aquí del centro de salud, el doctor Paco, hablamos que tuvimos 8 casos confirmados y muy probablemente de esos 8, uno era hemorrágico. Sí nos ha pegado bastante. Se quiso intentar culpar que de Bolaños venía el dengue, no. El río también pasa exactamente igual de cerquita que en Bolaños. Entonces tenemos el mismo problema. Puedo decirte que mínimo, el año pasado fue 1, ahora son 8. Incrementamos 700%.
Como Bolaños, municipio donde se registró el brote en San Martín, el personal de salud realizó las acciones pertinentes para atender a los infectados y evitar un contagio mayor. El riesgo continúa latente y aunque no ha habido más casos, continúan con las actividades de prevención, señaló Montes Velázquez.
Yo te puedo mencionar una cosa. La región sanitaria, agradezco mucho al responsable de esa área, de los vectores, que han estado al pendiente con nosotros. De hecho, ya me pidieron calendarizar la próxima semana. Tienen aquí alrededor de 3 semanas consecutivas rociando las casas colindantes donde las personas se detectó este problema, arroyos, un trabajo muy completo. Y ya están calendarizando para la semana que entra. ¿Qué van a hacer? Les menciono que nosotros apoyamos con combustible, apoyamos con desayuno, comida. ¿Por qué? Porque tiene que ser de las dos partes, ida y vuelta. Sí han atendido con nosotros muy puntual el trabajo.
Más que su cercanía con Bolaños y el riesgo que representa el río que los rodea, el presidente lamentó que la ciudadanía no sea consciente de su responsabilidad en la prevención de un padecimiento que puede generar fatales consecuencias.
Aparte de que estamos al lado del río, muchas veces nosotros como ciudadanos no dimensionamos el daño que hacemos al no tener cuidado con las vasijas con agua, al no limpiar ese tipo de vasijas, al no golpear las llantas, al buscar la manera de no poner lo que a nosotros nos toca en nuestra parte. Desafortunadamente siempre pasa lo mismo, atendemos ya para corregir, nunca para prevenir. Entonces, pues ahora sí, después de llegar el niño a tapar el pozo, ya afectó, ya hizo daño.
Son 8 casos entonces registrados hasta el momento. ¿La posibilidad de que esto siga incrementando en su municipio está presente?
Yo creo que tienen que minimizar en muchos sentidos, porque ha sido mucho el trabajo que han hecho la gente de la región sanitaria, y al cual agradezco al doctor Chuy esa disposición. Ha sido mucho el trabajo que han hecho, no ha sido poquito, ¿eh?
La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Incluso la autoridad en la Secretaría de Salud, bueno, pues advirtió, reconoció que esta enfermedad, podría representar un problema a finalizar este año en Jalisco, Ana Cristina. Eso es lo que comentó con relación a estos casos que se han presentado tanto en Bolaños, en San Martín y también en otros municipios de Jalisco.
Pues es una situación, Lupita, en la que podríamos contribuir muchísimo, ¿no?, en materia de prevención. Hay factores importantes que deben atenderse, pero en lo que a nosotros como ciudadanos respecta, sí hay medidas que podemos tomar.
Así es, y lo comentaba el alcalde de San Martín, ¿no? También es esta responsabilidad o el hecho de que de repente no visualicemos el riesgo que conlleva no hacer acciones tan sencillas como estas.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Thank you.
Al regresar la información, presentan el diseño arquitectónico del Centro Artesanal Colotlán. Y el Buen Fin solo es una trampa publicitaria para endeudar a los consumidores.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
12 de noviembre, festejaron su santoral Gabriel y Yusafat. En 1803, en Colotlán, se cae la primera iglesia construida por los franciscanos. En 1840, en París, Francia, nace el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se enmarcarán en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. El Pensador será una de las obras más emblemáticas, así como la pareja abrazada de El Beso. Muere el 17 de noviembre de 1917. En 2010, muere el escritor y periodista uruguayo Gustavo Escalante Patrone, conocido por su estilo polémico y controvertido. Nace el 18 de mayo de 1962. Hoy es 13 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Calixto, Bricio y Estanislao. En 1775 nace el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como El Pensador Mexicano, autor de novelas como El Periquillo Sarniento, Don Catrín, Noches Tristes y Días Alegres y La Quijotita y su Prima. Muere en junio de 1827. En 1882 nace el compositor mexicano Estanislao Mejía Castro, director del Conservatorio Nacional de Música, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, autor de sinfonías y poemas musicales. Realizó el arreglo del popular Jarabe Tapatío. Muere el 15 de junio de 1967.
Se compra 18 pesos con 34 centavos y se vende 19 pesos con 60 centavos. El euro se compra 20 pesos con 89 centavos y se vende a 23 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero platicarles que este sábado estrenamos un programa infantil hecho por niños, pero que puede ser de interés de todas las personas. Así que les quiero hacer la invitación para que nos acompañen todos los sábados a las 10 de la mañana escuchando Power Kids y también la repetición los domingos a las 9 horas. Así que es importante que nos hagan llegar sus comentarios, por supuesto, la intención es ir mejorando. Los niños están muy motivados, nosotros por supuesto también motivados junto con ellos. Un trabajo arduo, pero vale la pena porque los niños por fin tienen un espacio aquí en esta emisora, aquí en Colotlán, para poder expresarse, para poder desarrollar muchas otras habilidades. Así que, bueno, muy contentos realmente por este estreno, invitándoles para que puedan sintonizarlo. Les recuerdo, sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y domingos la repetición a las 9 de la mañana. Ojalá podamos contar con su sintonía, y si ya alguna persona tuvo oportunidad de escucharlo, también agradeceríamos muchísimo que nos hagan llegar sus comentarios o las sugerencias que puedan tener para que vayamos trabajando con los niños en las propuestas que nos hagan y que este espacio Power Kids vaya creciendo. Son 18 los niños que están participando en este proyecto, ya se imaginarán. esta estación cobró vida así de una manera muy diferente, pero es un gusto poder trabajar con ellos, así que ojalá se den la oportunidad de sintonizarlos. Nos vamos con otros asuntos. En la explanada Zaragoza se construirá el Centro Artesanal Colotlán, el primero de su tipo, que beneficiará la economía de la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Padecer el rezago que caracteriza a la región norte, considerada una de las zonas más marginadas en la entidad, y la intención de invertir en un espacio propio en donde puedan desempeñar su actividad laboral, antecede la idea de edificar el Centro Artesanal Colotlán. Sin embargo, por la magnitud de la obra y la inversión que requiere, el proyecto ha avanzado paulatinamente. Este fin de semana se dio a conocer el diseño arquitectónico que tendrá el inmueble, y en la presentación del mismo, Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán, reconoció la tenacidad de los socios y su visión de detonar el desarrollo económico de la región.
Todo el reconocimiento de que han seguido trabajando, que a pesar de todas las dificultades y obstáculos han sido tenaces, que yo creo que eso es lo que hace que proyectos así tan ambiciosos, que en un principio así lo platicábamos y lo veíamos, pues den resultado, ¿no? Y pues el gobierno municipal, lo único, si es que nos alcanza todavía para cuando comiencen a construirlo, pues estamos a la orden, lo que podemos ayudarle, pues con mucho gusto.
Sin conocer el presupuesto que requerirán para ver materializada su idea, Juan Carlos García, vicepresidente de la cooperativa Centro Artesanal Colotlán, Sociedad Compartida de Responsabilidad Limitada, solicitó el apoyo de la autoridad municipal y su gestión ante otras dependencias a fin de obtener el financiamiento que necesitan.
Es un proyecto que para nuestro punto de vista sí va a tener buen impacto socioeconómico, no nada más en Colotlán, yo diría que en la región. Entonces, en ese sentido, sería la petición de nosotros, como apoyo con el ayuntamiento, de buscar las fuentes de financiamiento que más se acomoden a nuestras necesidades. No estamos tan descabellados. Este paso que acabamos de dar y que vamos a ir dando, yo pienso que es lo que sigue. Hemos sido lentos, pero con paso firme, yo así lo miro. Entonces, sí vamos a ocupar mucha coordinación y mucha comunicación, porque es un proyecto que sí va a tener impacto.
Previo a conocer el diseño arquitectónico y convencido del beneficio que traerá consigo la apertura del Centro Artesanal Colotlán, Pinedo Martínez planteó la posibilidad de obtener un recurso en la Secretaría de Economía o bien un financiamiento en FOJAL, alternativas que puso a consideración de los socios de la cooperativa.
Hace unos días estuve en la Secretaría de Economía y planteé su situación, y ya como anteriormente ustedes me habían platicado en qué les podíamos ayudar, les dije claramente ellos primero pues están pidiendo a ver en qué puede entrar gobierno federal o gobierno estatal en apoyo a esto. El Secretario de Economía definitivamente me dijo que ellos aquí en el estado sería muy complicado, y les planteé la segunda opción, que me decían de buscar algún financiamiento como si fuera una vivienda, que fueran pagando mensualidades y que a largo plazo pudiera ser de ustedes como si fuera renta del lugar. Eso me dijo que no había ningún problema, que le buscaríamos, que en primer término se le ocurre juntarlos a ustedes con FOJAL, a ver si pudieran ver algún costo de intereses, y si no, buscar alternativas para que ustedes decidan si entran por ese lado o por otro.
En 2018, el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, podría ser la mejor opción de financiamiento. De ahí que Hugo Pérez Martínez, director de Promoción, Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Colotlán, los exhortó a darle celeridad a la idea y presentar la ficha técnica del proyecto ejecutivo.
Todas las ventanillas en enero van a abrir. De enero a que se entregue la Administración Federal, Estatal y Municipal, estamos hablando de 8 meses. Si se pretende gestionar, tiene que ser en enero. Pues tendríamos que tener esa ficha en diciembre. Entonces, es importante que ustedes, como mesa directiva, no se retrasen por lo que se pueda dar, ¿verdad? Es año electorero, hay que aprovecharlo.
El terreno donde se ubicará el Centro Artesanal Colotlán tiene una extensión de 19.300 metros cuadrados. El proyecto arquitectónico contempla la edificación de 135 locales comerciales distribuidos en dos plantas, un restaurante tipo gourmet, una tienda ancla, que están todavía por definir, un cine, una central de autobuses, un banco y un estacionamiento para 350 vehículos. Los socios se llevaron la encomienda de completar el proyecto ejecutivo a finales de diciembre. La autoridad municipal se comprometió a apoyarlos con la gestión en las diferentes dependencias y de manera conjunta buscar el financiamiento para consolidar la obra lo más pronto posible, Ana Cristina. Y bueno, lo decía uno de los socios de esta cooperativa, han avanzado de manera lenta quizá, pero como muy certera, ¿no? Han estado dando pasos muy consolidados para que esta obra, bueno, pues cumpla con la finalidad para lo que ha estado siendo gestionada o creada.
Muy bien, Lupita, pues entonces vamos a ver cómo van funcionando las gestiones, qué apoyo logran conseguir para que este proyecto se consolide, ¿no? Así como está planteado, suena muy interesante. Ojalá que las cosas vayan funcionando y que sea de un gran beneficio para, pues, para Colotlán, ¿no? Y su gente.
Así es, comentarles también que lo han manifestado así los socios, ¿no? Obviamente su interés y por la magnitud de la obra y por el impacto que va a generar, bueno, pues a ellos les gustaría que alguna autoridad, ya fuera estatal o federal, se interesara en invertir o en proporcionarles este financiamiento. De no ser así, bueno, pues como lo han hecho hasta este momento, ¿no? Ha sido todo de sus bolsillos, ellos se han organizado de manera de pagar no solamente el proyecto arquitectónico, también pagaron el terreno de una inversión pues privada. Sin embargo, bueno, pues ellos consideran, y aparte de todo, así lo determinó el estudio de factibilidad que hicieron, que es una obra que va a traer un impacto importante no solo al municipio, sino a toda la región. De ahí también su interés en que se apoye, pues, y que se pueda consolidar a la brevedad posible.
Fíjate que, por supuesto, en un proyecto con esta magnitud, con estas características, el estudio de factibilidad es importante. Pero no siempre se hace y después es cuando vienen muchas veces los fracasos, ¿no? Que a veces desde un negocio chiquito necesita ese estudio de factibilidad. Y bueno, pues si ya en este caso lo tienen, tienen una idea pues ya mucho más clara de qué es lo que deben hacer, qué es lo que puede funcionar para ir más a la segura, ¿no?
Así es, sí, en el caso de ellos ya lo tienen y bueno, decía uno de los socios, ¿no? A lo mejor no han avanzado como ellos quisieran con esa rapidez, pero sí han dado como pasos muy certeros.
Pues te agradezco mucho los detalles, vamos a seguir, pendientes de esta situación del proyecto, a ver si se les da un apoyo o no por parte del gobierno, sea municipal, sea estatal o tal vez de toda la región. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Lupita, muchas gracias. Vamos a corte, volvemos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
La comida basura te vuelve distraído. Según el estudio llevado a cabo por el Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, la comida basura es una gran distracción, incluso cuando estamos en nuestro punto máximo de concentración. Cuando se trata de azúcar contra verdura, lo primero siempre gana en cuanto a capacidad de desviar nuestra atención. Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien, decía la escritora Virginia Woolf. Y es que muchos de nosotros tenemos una relación similar con la comida, con esa sensación de satisfacción y alegría que nos embriaga justo después de disfrutar de una deliciosa comida o un sabroso aperitivo. Desafortunadamente, parece que nos atraen más los alimentos que pueden dañar nuestra salud si los tomamos en exceso, debido a que los productos con alto contenido de grasa o azúcar tienen más probabilidades de activar el sistema de recompensa del cerebro. Pero, ¿cuánto nos distraen? Partiendo de esta pregunta, los investigadores realizaron dos experimentos. El primero incluyó a 18 participantes a los que se requirió participar en un ejercicio de paradigma de distracción, que tenía como objetivo determinar de qué manera los alimentos desviaban la atención de una prueba informática compleja. las imágenes relacionadas con alimentos aparecían en la pantalla durante solo 125 milisegundos, que, según los investigadores, es muy poco tiempo como para discernir exactamente todo lo que han visto, pero tiempo suficiente para que el cerebro procese la información visual. Las imágenes de los alimentos incluían fotos de productos ricos en grasas y calorías, así como alimentos saludables como zanahorias, lechuga y manzanas. Los investigadores descubrieron que todas las imágenes desviaron la atención de los sujetos en la prueba del ordenador. Sin embargo, las imágenes de los alimentos ricos en grasas y azúcares distraían el doble de veces que las imágenes de alimentos saludables y objetos no comestibles. Esto sugiere que los participantes evaluaron rápida e implícitamente el valor nutricional de las imágenes distractoras que se les presentaron, incluso cuando eran completamente irrelevantes, comenta Corbin A. Cunningham. Para el segundo experimento, los investigadores contaron con 18 nuevos participantes. La tarea fue la misma que en el primer experimento, excepto por el hecho de que los participantes consumieron dos pequeñas barritas de chocolate justo antes de empezar. Los expertos descubrieron que estos sujetos no se distraían tanto como los anteriores por las imágenes de alimentos ricos en grasas y calorías, pues el consumo de este dulce antes del experimento redujo el antojo por la comida sabrosa, especula Howard E. Hecht, coautor del estudio. Investigaciones recientes han demostrado que cuando un estímulo ordinariamente gratificante como el chocolate se devalúa, la atención ya no está orientada a este estímulo asociado a la recompensa, comenta Hegel. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este estudio? Los investigadores creen que los resultados ciertamente respaldan la teoría de que debemos evitar ir al supermercado con el estómago vacío. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. También quiero comentarles que hay dos programas nuevos que tenemos en nuestra barra programática. Uno de ellos ya lo habíamos tenido al aire, se llama Cada Cabeza es un Mundo, a cargo del doctor José Alejandro Morales. Y es un programa que, si ustedes lo recuerdan, es de diálogo entre la gente para opinar sobre diferentes temas, ¿no? Ya se habló del temor a hablar en público, allí es interesante poder compartir las diferentes posturas, es por eso que se llama Cada Cabeza es un Mundo. Y bueno, la idea es vertir opiniones y pues participar, ¿no? Aquí lo interesante es estar participando, estar nutriendo con los comentarios este proyecto. Y bueno, al final, como tratar de ver similitudes entre las diferencias y tal vez pues hacer un llamado a la tolerancia, que es tan importante, porque no todos tenemos por qué pensar igual, y bueno, el respeto, por supuesto, que es importante. Así que están invitados, este programa se transmite los martes a las 5 de la tarde. Y los viernes tenemos un programa musical a cargo de Alejandro Valdovinos en su faceta de DJ. Él hace mezclas de música house totalmente bailable, para que aquellas personas que quieren empezar el viernes así en una onda muy festiva puedan escuchar House Radio todos los viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, pasando a otro tipo de información, contrario al Viernes Negro de Estados Unidos, el Buen Fin que se lleva a cabo en México solo deja deudas a su paso y créditos por pagar. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Del 17 al 20 del presente mes se estará efectuando el Buen Fin, una estrategia publicitaria que lo único que hace es dejar a los consumidores con deudas que rebasan su salario y que en el futuro son difíciles de pagar, comenta Martín Romero Morat, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
El Buen Fin, al no ofrecer verdaderas rebajas como las que se ofrecen en el Viernes Negro de los Estados Unidos, no son una verdadera ayuda al bienestar de los consumidores, sino que por el contrario es susceptible de convertirse en una trampa que los conduzca a una pérdida patrimonial. Mientras que el Viernes Negro ofrece rebajas de hasta el 80%, porque es un mecanismo que se usan las tiendas de Estados Unidos para deshacerse de mercancías y modelos atrasados y hacer espacio para ubicar lo nuevo en anaqueles y bodegas y iniciar la temporada navideña. El Buen Fin en México, más que otra cosa, ofrece a los consumidores pagos diferidos a meses sin intereses.
Los consumidores tienen todas las desventajas en la mayoría de los casos, solo terminan con deudas y con numerosos pagos a meses de créditos, y la ventaja en todo caso son para los comerciantes y bancos, aseguró.
Es una estrategia para que la gente consuma y es una forma de endeudar a la población a plazos. Y si el consumidor se embarga en muchas compras a plazos, la suma de los abonos diferidos puede alcanzar montos mensuales que no alcancen a ser cubiertos en su totalidad por los usuarios de las tarjetas y por lo tanto se les empiecen a cobrar intereses.
Romero Moret mencionó que comparar precios en diferentes lugares antes de adquirir algún producto o servicio que se esté ofertando en este fin de semana es una opción para saber si en realidad lleva algún tipo de descuento. Además, checar los precios ante y durante este fin proporcionará al consumidor una idea del ahorro que le va a generar adquirir lo que desee.
El problema de los consumidores es de que no somos racionales realmente, porque si al consumidor se le hace fácil ir a una tienda que le dice, pues mira, tú nada más vas a darme 50 pesos a la semana. Entonces a la persona dice, pues 50 pesos a la semana sí puedo, pero van a ser 200 semanas, nada más se fijan en lo que tienen que dar a la semana, pero no se fijan, no multiplican 50 pesos por todas las semanas que van a estar dando ese abono. Entonces, si ellos se fijaran en eso, verían que van a pagar el valor del bien dos o tres veces.
Es de suma importancia que las personas sean prudentes con sus finanzas y que no se endeuden más arriba del límite de sus ingresos, para que esto no repercuta en la economía de las familias, finalizó.
Lo mejor es que las personas ahorren y cuando tengan el dinero, compren de contado y no se endeuden. Y si usan tarjetas, pues entonces que no pierdan el control de cuántas compras han hecho a plazo, porque cuando pierden control de todos los abonitos que tienen que dar porque compraron una ropa, un esto, lo otro, distintas cosas a plazos, entonces el abono de un producto es bajo, pero si ya le sumas el abono de varias mercancías, entonces ya se agrega una cantidad que ya no vas a poder pagar al mes de vencimiento y entonces te van a empezar a cargar intereses. Y los intereses que cargan las tiendas y las tarjetas son los intereses más altos del mercado.
En compras por internet es importante verificar que el sitio cuente con el protocolo de seguridad http://, y un candado cerrado en la barra de direcciones. Además, es importante mencionar que si el consumidor percibe alguna anomalía, puede denunciarla ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Pues esta es información muy importante para tener en cuenta y no es la primera vez que nos lo dice un especialista en estos temas, Gonzalo. Si es en efectivo, como él decía, pues bueno. Pero también hay que tener bien claro que de no hacer una buena revisión de nuestra economía y una programación para los gastos, empiezan los problemas, ¿no? Y serios pueden llegar a ser.
Así es, Ana Cristina. Incluso comentaba el entrevistado que, contrario al Viernes Negro en Estados Unidos, que es donde en realidad sí hay rebajas, aquí en México prácticamente las tiendas lo usan como una estrategia publicitaria nada más, claro, para vender. O sea, no sacan la mercancía que a lo mejor ya esté más antigua, o en realidad no hay descuentos. Incluso él comentaba que hay tiendas que, lejos de hacer algún descuento, aumentan los precios.
Imagínate, pero como es el Buen Fin, damos por hecho que todo está más barato, ¿no?
Así es.
Qué feo, ¿no? Que nos hagan eso en nuestro país.
Pues lo feo es que no tengamos nosotros la cultura de checar precios antes, de ver nuestras finanzas, de multiplicar. Incluso él decía que de repente nos quedamos al cabo, es un pago bien pequeño y sí, pues qué tanto me cuesta, ajá, pero no multiplicamos que es por 200 semanas y vamos a pagar el aparato electrónico 3-4 veces a su precio. Sí.
Es tremendo. Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar la sección Nubes de Papel en voz de Elsa Morales.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel y llegó el turno de uno de mis libros favoritos de toda la vida. Este es La lección de Agos de R.J. Palacio. Un poco sobre la autora. Mientras R.J. Palacio se dedicaba a diseñar preciosas cubiertas para cientos de autores, soñaba con escribir algún día una novela. Sin embargo, le parecía que nunca llegaba el momento hasta que se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era empezar a escribir. La lección de Agos es su primera novela, y después de los elogios que ha despertado en todo el mundo, seguramente no será la última. Desde que salió a la venta en 2012, se ha situado en las listas de las novelas más vendidas de The New York Times y ha encontrado en internet la mejor manera de promocionarse. Como dice cada uno de sus lectores, léela, compártela, coméntala. Ahora bien, ¿de qué trata esta historia? Agus tiene 10 años, es fan de la Guerra de las Galaxias y su cara lo hace diferente a los demás. Al caminar siempre lleva la mirada al suelo, con la cabeza agachada e intentando que el flequillo cubra su rostro. Pero pese a todos sus intentos de esconderse, es objeto de susurros ahogados y codazos de asombro cada vez que va por las calles. Es por eso que Agos sale muy poco. Pasa su vida en casa en compañía de su familia. Nunca ha ido al colegio. Su madre ha sido la que se ha encargado de su educación. Pero este año, sus padres han decidido que debería empezar a relacionarse con otros niños. Aunque al principio se encuentra un poco renuente a la hora de empezar a ir a una escuela, finalmente accede. Y es ahí en donde conoce a algunos amigos que darán un vuelco a su vida, como son Jack y Summer. Pero como era de esperar, integrarse a la escuela no es nada fácil, ya que algunos de sus compañeros se burlan de su aspecto. Pero él, ya acostumbrado a las comunes reacciones de las personas, no toma interés y continúa con su nueva aventura. A lo largo del curso, Agus aprende una lección que hará que su forma de ver la vida cambie por completo. Consigue andar con la cabeza bien alta, sonreír aunque tenga un mal día y aceptarse a sí mismo. Da rienda suelta a su sentido del humor y con ello consigue que todos los chicos de su colegio le acepten tal y como es y lleguen a considerarlo un amigo. ¿Por qué deben leer este libro? Todos deberían recibir una ovación puesto en pie al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al mundo, de Agus Pullman. Esa es la frase que al final del curso Agus crea como precepto propio. Resulta que el maestro de Agus, el señor Brown, pone cada inicio de mes un precepto en la pizarra, y al finalizar, cada alumno debe crear su propio precepto, y el de Agus es definitivamente inspirador. El nombre original de este libro es Wonder, que se traduce como maravilloso o extraordinario. Y no hay un nombre más perfecto para este libro, porque eso es lo que es, extraordinario. R.J. Palacio nos enseña con esta brillante novela una lección a todos, y no solo a August. Tiene una narración amena y divertida, con algunos momentos que hacen que se te ponga la piel chinita e incluso que se te escape alguna lágrima. Pero sobre todo, si perder el sentido del humor en una historia que parece de lo más típica, y eso es lo que la hace tan especial. La lección de August está dividida en partes, y cada una tiene un narrador distinto, como son sus amigos Summer y Jack, y también su hermana Olivia. Así logramos comprender no solo la forma en que August ve el mundo, sino también el punto de vista de los que lo rodean, y cómo él llega a cambiar su forma de ver el mundo. Una novela que te encandila y te roba un pedacito del corazón. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado, y este puede ser ese libro. Además, quiero informarles que este libro ya ha sido adaptado al cine y saldrá en cartelera el próximo 15 de diciembre. Así que tienen aproximadamente un mes para leerlo antes de ver la adaptación. Les recuerdo el libro, La lección de Agos, de la autora R.J. Palacio, y lo pueden encontrar en la editorial Nube de Tinta. Esto fue Nubes de Papel, hasta la próxima.
Continuamos en Señal Informativa. En la actualidad aún hay algunos grupos conservadores a los que les da miedo hablar de sexualidad y prefieren que los niños y las niñas se desarrollen en total ignorancia al respecto, lo cual pues ya no debería ocurrir según un especialista con el que dialogó Gonzalo Vela. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La sexualidad infantil es un vínculo a través del cual los niños desarrollan su personalidad y sus relaciones con la afectividad. Es un proceso natural de los seres humanos, una función de las personas como comer, caminar, leer, estudiar, etc. Y como tal, debe ser un tema tratado con naturalidad, honestidad y cariño. Además, debe de tener su propio espacio dentro del proceso educativo de los infantes, comenta el doctor Osmar Juan Matsui Santana, profesor investigador en el área de sexualidad en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Si nosotros consideramos de que la sexualidad es un proceso desde antes de nacer y hasta que nos morimos, y es un proceso natural, entonces, ¿cómo debemos educar de la forma más natural? Conforme el niño nace y va creciendo y desarrollando en su maduración neurológica y en la conformación de su conocimiento, pues son muchos aspectos también que están involucrados en la sexualidad, desde la diferencia de géneros hasta las cuestiones que pues, ya tienen erecciones desde muy chiquitos, y entonces preguntan y hay que responderles, por supuesto que conforme la etapa y lo que están preguntando es conforme lo que hay que estarlos educando.
Saber de sexualidad es un derecho humano con el que cuentan todos los menores, y esta debe de ser laica, con bases científicas y como lo marca nuestra Constitución y sus leyes, añadió el también jefe de Departamento de Ciencias Sociales en el CUCS.
Son muchas las organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la UNESCO, la UNICEF, en que recomiendan desde el siglo pasado que se imparta educación de la sexualidad en forma integral desde muy temprana edad. Cuando digo siglo pasado, recuerdo que en 1910 fue un congreso mundial de higienistas, de médicos higienistas en París, y desde entonces se advirtió la necesidad y se recomendó que se empezara con la educación sexual desde la infancia, desde los primeros años de la infancia. Sin embargo, por ejemplo, en México, las personas que fueron de aquel entonces dijeron de que la población mexicana no estaba preparada para este tipo de información.
El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés son sostenidos y acariciados. Eso es necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de contactos corporales, ya que es necesario reconocer al niño como un ser sexuado en relación consigo mismo y con otros, para que se construya una identidad sexual propia.
Hay algunos grupos conservadores que les da miedo hablar de sexualidad y prefieren que los niños y las niñas se desarrollen en total ignorancia al respecto. Sin embargo, sabemos por la medicina, por la biología y por la sexología que los niños y niñas sienten cosas y están habiendo cambios en su cuerpo y en su pensamiento también. Entonces, la educación tiene que ser de forma muy natural, precisa, científica, y que si los padres, como no fueron educados de esa forma, tuvieran alguna duda y que pudieran buscar asesoría con gente experta. Por suerte ya cada vez hay más sexólogos preparados, tanto en educación como en terapia y en investigación, en el que pues que aprovechen este desarrollo de la ciencia sexológica pues para que no tengan miedo de hablar con sus hijos.
Matsui Santana explicó que el culto a la belleza, al físico y a la seducción en los medios de comunicación no distingue la edad de su público, y esto ocasiona a que haya un abuso de las manifestaciones sexuales a las que los niños están indiscriminadamente expuestos.
El no decirles por su nombre es el miedo o la pena, ¿sí?, de llamarlos por su nombre. Entonces al pene le dicen pajarito, o a la vulva de la niña le dicen tu cosita, y eso ya nos está hablando de que hay cierto temor de hablar con las palabras correctas.
Es de suma importancia que los padres de familia platiquen abiertamente con sus hijos sobre este tema y con la mayor naturalidad posible, ya que es la única manera de que los pequeños cuenten con la información correcta. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Antes de ir a nuestra siguiente sección, platícame, ¿se comunicaron por teléfono?
Así es, Ana Cristina. Se comunicó con nosotros la señora Amelia Rodríguez para felicitarlos por el programa de Power Kids. Ella dice que le gustó mucho esta nueva temática de programa. Incluso comenta que también ha escuchado a los niños que salen en el programa de Guadalajara. Y ella comenta que para ella este programa ha sido mejor, que los niños están muy despiertos, que muy colaboradores. Además, dice que ella también escuchó la repetición el sábado y que le gustó mucho la sección de los bloopers.
Excelente, pues muchas gracias por sus comentarios. Ojalá que esto motive para que la gente lo siga escuchando. Un saludo muy afectuoso para la señora Amelia Rodríguez, que es Fil Radio Escucha. Y bueno, en definitiva, la actitud de los niños es excelente y tenemos niños desde 5 hasta 10 años, así que ahí también el trabajo en equipo con ellos es interesante. Muchas gracias, nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad.
Platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana.
Ana Cristina, tenemos prácticamente en todo el país una inestabilidad en cuestión meteorológica. Únicamente tenemos una zona de inestabilidad al suroeste del Golfo de México y sureste del país que nos va a estar generando un potencial de lluvias para esos estados del sur del país. Para el resto del país tenemos temperaturas, digamos que estables, aunque altas, aunque tenemos disparadas las temperaturas en estos días. El pronóstico de temperaturas nos indica que para Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco tenemos temperaturas máximas de entre los 35 y los 40 grados centígrados, mientras que en cuestión de temperaturas mínimas, entre 0 y 5 grados centígrados se encuentra también Jalisco, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. Es precisamente estos cambios de temperatura a los que me refiero, Ana Cristina. A nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo despejado a medio nublado, sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente frío a fresco al amanecer y caluroso al mediodía. Es decir, tenemos temperaturas máximas aquí en Colotlán y su región de 28 a 31 grados centígrados y como mínimas entre los 5 y los 8 grados centígrados, con vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Esta inestabilidad en cuestión de temperaturas a la que me refiero, Ana Cristina, es que entre las 8 y las 10 de la mañana tenemos un ascenso brusco incluso hasta de 10 a 12 grados centígrados. Esto es, entre los 8 y 9 grados centígrados, en dos horas se incrementa hasta los 20, 25 grados centígrados, así como en parte de tarde, de 6 a 8 de la noche, tenemos un brusco descenso también de temperatura de 10 hasta los 15 grados centígrados, por lo que pues hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho los detalles. Por lo pronto, eso es lo único que está ocurriendo. Todavía no hay ninguna llegada de frente frío.
Así es, los frentes fríos no han llegado a impactar todavía de manera importante en la República Mexicana, Ana Cristina, debido a que estos frentes se han diluido hacia el Golfo de México y no han tenido repercusión, prácticamente no hemos tenido temperaturas bajas. Te comento, el miércoles de la semana pasada es el día más frío que hemos tenido en esta temporada. Estuvimos al abrigo, tuvimos 2 grados centígrados de temperatura mínima, y a la intemperie tuvimos menos 0.12. Ha sido el día más frío que hemos tenido. De ahí en adelante, pues hemos tenido temperaturas, como te lo comentaba, entre los 5 y los 8 grados centígrados.
Excelente, Raimundo. Pues muchas gracias por este reporte. Estamos en contacto.
Claro que sí, nos mantenemos en contacto. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Comentarles que hoy, a partir de las 12:30 del día, vamos a tener un enlace a una transmisión de la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Pero bueno, después, aproximadamente a las 2, estaremos ya con nuestra programación habitual. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.